la célula germinal, a su vez, mediante división celular, viene el proceso del feto, la gestación. Y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual. ¿Pero qué saben de eso los que tienen la conciencia dormida? ¿Acaso aceptarían estas tremendas realidades? Eso nunca, jamás. Ellos prefieren pensar en ese simple moluscoide allá, en los vertebrados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos extraordinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta que al fin aparece el noepitecoide con sus famosos tres hijos bastardos. ¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de sabiondos, podría tener la consistencia, la fuerza de la experiencia de un hombre consciente? Es obvio que no. Así que en realidad, de verdad, mientras uno no despierte la conciencia, no puede saber nada sobre el origen del hombre. Nada sobre el origen de la vida. Nada sobre lo que es, ha sido y será. El dogma de la evolución de Darwin se tragó a mucha gente. A muchísima. Se habla de que el germen viene por experiencia. Del germen se desarrolla la planta y que de la planta evolucionando aparece el fruto. Pero esa sería una teoría incompleta sobre el mismo dogma de la evolución. Nosotros vamos más lejos. Sabemos que el germen del cual sale la planta y que por último resultado da fruto, deviene del germen, deviene de otra planta. Y si vamos mediante procesos retrospectivos involutivos estudiando esto entre los archivos akáshicos de la naturaleza, palabra que disgusta mucho a los darwinistas y materialistas. En última síntesis encontramos a las plantas, al protoplasma de las plantas, a las plantas en estado protoplasmático, existiendo en el amanecer de la vida, en la época polar. ¿Pero creen ustedes acaso que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diríamos del futuro desenvolvimiento de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los materialistas o se les ha ocurrido? ¿O piensan que ya terminó la evolución de los vegetales? Nada de eso saben. Nada. Qué tontería tan grande pensar que la psiquis humana es un resultado de los procesos moleculares evolutivos del protoplasma a través de los vivos. Así hablan. Para salirnos por último con el chango, de donde dicen que viene el hombre. Sin embargo, nadie ha visto jamás a un hombre nacer de un chango. Nunca. Y si comparamos cerebros, ya les dije a ustedes, que el cerebro del hombre más atrasado es inmensamente más grande que el cerebro del orangután o del gorila más inteligente. Faltaría, pues, para la teoría de ellos. Se dice, el eslabón perdido, una especie de chango caminando, hablando, diciendo, aunque fueran tonterías. No aparece por ninguna parte. Nunca lo han demostrado. ¿Cuál es? ¡Que lo muestren! Entonces, ¿en qué queda la ciencia materialista? Y no solamente un eslabón perdido se necesita, mis queridos amigos, sino muchos eslabones se necesitarían para querer armar una teoría con nuestro antepasado Pitecoin Chango y sus tres hijos, el sinocéfalo con cola y el pobre mono sin cola y el hombre arbóreo y 50.000 teorías así que no son sino producto de la ignorancia de los sabiondos. ¿Qué diríamos del lenguaje? ¿Quién sabemos nosotros que el lenguaje tiene sus raíces etimológicas. Así pues, ¿de dónde salieron las primeras raíces de estos pobres humanoides que fueron la faz de la tierra? De los hombres de las grutas de España, en fin, unas grutas que hay por ahí que ahorita ni me acuerdo. ¿De dónde saldrían aquellas raíces? Las grutas de Cro-Magnon, ya me acordé. Ya se me refrescó la memoria. Y las de Grimán, por cierto. Que se dice que fueron los antepasados de estos pobres humanoides, pero resulta que no hay tal. Porque quien haya investigado con conciencia después despierta, se dará cuenta claramente que los hombres de aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la gente atlante. No quieren ver los científicos materialistas más allá de sus narices. Sus primitivos cromagnón no son más que degenerados de un pasado glorioso. ¿Qué saben de eso? Nada. Y las raíces esas que usaban ese lenguaje primitivo de los habitantes de tales grutas de Cro-Magnon y de Grimaldi, de tales hombres cavernarios, ¿de dónde salieron? Volvemos al problemita aquel de quién fue primero, el huevo o la gallina. Incuestionablemente nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíz en el latín. Y las raíces del latín vendrán del griego y por ahí nos vamos de para atrás de raíz en raíz. Y si llegáramos a lo último encontraríamos las raíces atlantes. ¿Pero dónde salieron las atlantes? Ahí está el problema. De Lemuria. ¿Y la Lemuria de dónde salió? Pero los señores aquellos saben más, son tan sabios que no aceptan a la Lemuria ni al Atlántico. Para ellos la Atlántida de Platón es un mito. Y sin embargo quieren decirnos que el hombre viene del chango. Pero llegamos a la cuestión de las raíces, de dónde salieron las raíces de todos los idiomas actuales. ¿De chango? ¿Y el chango de dónde la sacó? ¿De otro chango? Y si otro chango no existía, ¿de dónde salieron? Ese es un problema que lo evade mucho la ciencia materialista. Ella no quiere saber nada sobre la cuestión del lenguaje. Nada. Que existen los aglutinantes, ¿sí? Que esas raíces que se organizan de forma de yuxtaposición. Tienen llevan un orden definido, se aglutinan, etcétera, etcétera, para dar por último forma a los distintos idiomas. Aceptar. Pero las raíces, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el mono que nos la dio? Que aparezca ese chango, que nos lo muestren, que no lo afirmen, sino que nos lo presenten. Nosotros podemos presentar una ciencia que conduce al despertar de la conciencia. Y es obvio que quien trabaje con esta ciencia despertará la conciencia. Y podrá descubrir directamente los misterios de la vida y de la muerte si se aparta de la ciencia materialista. Pero ellos, ¿qué nos dan para descubrir sus teorías? ¿Cuáles son sus métodos, sus técnicas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el famoso Pitecoides y sus secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido? Amigos, ha llegado la hora de trabajar en el despertar de la conciencia. Ha llegado el instante en que debemos independizarnos de los materialistas. Ha llegado el instante en que nosotros debemos, en verdad, cambiar radicalmente. Aquí les vamos a entregar la ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en verdaderos sabios en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas. Quien quiera preguntar puede hacerlo con la más entera libertad. Hay libertad de palabra y el que quiera refutar, que refute. Aquí está aquí se da libertad de palabra a todos.
Entonces, ¿de dónde se ve el hombre?
Bueno, distingamos entre el animal intelectual y el hombre. Antes de que el animal intelectual existiera, existió el hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que existieron tres razas antes del animal intelectual. Quiero referirme en forma franca a los lemures, a los hiperbóreos y a la raza polar. Dije que los lemures existieron en el Océano Pacífico. Pruebas hay una y muchas. Recordemos la isla de Pascua, que es un residuo de la antigua Lemuria. Allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por titanes. También Australia, porque es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente. Pero la raza lemur existió y se reprodujo mediante el sistema de gemación. Ya explicamos que pasó la raza lemúrica por tres procesos sexuales. Primero, reproducción únicamente mediante la célula huevo o huevo célula. Luego, el sistema que llamaríamos de gemación. Y tercero, el sistema de cooperación, que es el que todavía existe. También dijimos que los lemures son una materialización o cristalización de los organismos hiperbóreos desarrollados. No negamos que los hiperbóreos, a su vez, son una cristalización de la primera raza, la raza protoplasmática. Refutamos la absurda teoría del famoso protoplasma de los protistas allá entre el agua, entre el mar salado, producto de imaginaciones calenturientas, y dijimos que existió una raza protoplasmática. Afirmamos en forma enfática que antes de que esa raza cristalizara definitivamente en nuestro planeta Tierra, que también se encontraba entonces en estado protoplasmático, evolucionó esa misma raza, evolucionó y pasó por muchos procesos dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Al llegar a esta parte hemos chocado precisamente con el problema de los materialistas que no quieren aceptar las dimensiones superiores de la naturaleza y que no quieren, en modo alguno se resignan a reconocer su ignorancia. Mediante el despertar de la conciencia, cualquiera puede evidenciar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y quien despierte también podrá evidenciar que las evoluciones e involuciones de aquella raza que cristalizó al fin en el continente polar surgieron de los gérmenes elementales primitivos depositados en el caos antes de que la vida hubiese tomado forma. Así que estamos hablando de cuestiones de antropogénesis, de antropología gnóstica, porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios, ya que esta institución es de gnóstica antropológica. No aceptamos las teorías materialistas, porque después de revisarlas, no resistieron un análisis de fondo. No podemos aceptar lo que no resiste un análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene la palabra? ¿Cómo? Pues es claro que las lenguas tienen sus raíces. Son raíces que se juxtaponen unas a otras. ¿Quién podría negarlo? Ahora bien, unas raíces vienen de otras raíces y si mediante exámenes retrospectivos vamos, será muy difícil a los científicos materialistas descubrir de dónde salieron las primeras raíces. Pero nosotros sí sabemos de dónde salieron. Téngase en cuenta que los lemures usaban perfectamente en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales. Tenían una capacidad hablativa inmensamente superior a la de nosotros, porque eran hombres. Nosotros somos animales intelectuales, no tenemos esa capacidad. Los organismos humanos degeneraron después de que fueron entregados a los elementales superiores de la naturaleza. es decir, a los elementales provenientes de los reinos animales superiores. Entonces es claro que tenía que disminuir la capacidad ablativa. Y disminuyó. Hoy ya apenas sí usamos las vocales y consonantes de nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra?
A ver. ¿A qué se debe la diferencia de tipo de sangre?
Bueno, tiene que haber, dijéramos, particularidades definidas. Porque todo en la naturaleza tiene su tónica vibratoria propia. Cada uno de nosotros tiene su propia particularidad. A eso se debe la diferencia de sangre.
¿No tiene consecuencia el modo de pensar de las personas?
Obviamente que sí. Pero cada cabeza es un mundo. Unos pensamos en una forma y otros en otra. Unos vamos con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo. Bueno, estoy hablando de forma simbólica. ¿Alguna otra pregunta?
Disculpe, señor, que el mundo tenía 7 dimensiones, ¿no?
Sí.
Y que lo podíamos ver solamente despertando la conciencia. Y usted dijo que usted estaba despierto. ¿Nos podría decir de una forma concreta cómo es la séptima dimensión?
¿Cómo qué?
¿Cómo es la séptima dimensión?
Sería el lenguaje mudo para ti, puesto que no puedes verla. Si yo te digo que el mundo de 3 dimensiones es largo, ancho y alto, bueno, alguna idea te puedes ir formando. Si te digo que el mundo de la 4ª dimensión es el tiempo, está bien. Y hay quienes yo conocí ahora hace poco, en Durango, a un físico atómico, muy extraordinario, que aprendió a viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, con cuerpo físico. Y es un físico nuclear. Es alguien respetable. También existe una 5ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. Hay una 6ª dimensión. Digo, una 5ª dimensión que es la eternidad, dispensen ustedes. Y hay una 6ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último viene la dimensión 0 desconocida. La del espíritu puro.
Bueno, y explicar lo que se necesita para despertar la conciencia.
Para despertar la conciencia lo que se necesita es reducir a polvo al ego animal. Este ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, ira, odio, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Si tú reduces a polvo al ego y pasas por la aniquilación budista, despierta la conciencia. Y una conciencia despierta es la conciencia iluminada. Ante todo, he de decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al bodhicitta. ¿Qué se entiende por bodhicitta? La conciencia iluminada despierta. Eso es el bodhicitta. Es obvio que si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la ira, que es un agregado psíquico inhumano que en nuestro interior cargamos, cristalizará en nosotros la virtud de la serenidad. Si nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la codicia, cristalizará en nosotros el desinterés más profundo. Si nosotros reducimos a polvo al agregado psíquico de la lujuria, cristalizará en nosotros la castidad. Si nosotros quebrantamos, volvemos polvo al elemento psíquico del odio, cristalizará en nosotros el amor. Y así sucesivamente, cada vez que quebrantamos un defecto, cristalizamos alguna virtud en nosotros. ¿Y qué es el alma? El alma es un producto, mejor dicho, es una suma de distintas virtudes, leyes, poderes, etc. De manera que a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológico, va cristalizando en nuestro interior, en nuestra esencia anímica, es alma. Por eso dice el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando uno llega a poseer su alma, tiene también todos los dones y poderes del alma. ¿Y qué cosa es el alma cristalizada en un organismo humano? Es eso que se llama en el oriente el bodhicitta. Esas cristalizaciones divinales mezcladas con la esencia. Es el bodhicitta. Un hombre que tenga el bodhisattva puede, es un hombre despierto. Es un hombre que puede viajar fuera del cuerpo en el bodhisattva a través del infinito. Es un hombre que puede viajar en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Es un hombre que puede estudiar la historia de la naturaleza, la historia de la tierra y de sus razas en los archivos akáshicos de la naturaleza viva. Así que bien vale la pena cristalizar el bodhisattva de nosotros. Pero para ello hay que desintegrarlos, los agregados psíquicos. Y solamente es posible desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar y no se desintegra lo que tiene que desintegrarse. Así también si no pasamos por grandes crisis emocionales y verdadero arrepentimiento, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos para cristalizar alma en nosotros. Cuando alguien cristaliza su alma, cuando alguien es dueño de su alma, incuestionablemente está despierto. Jesús el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Así pues, la conciencia despierta dará origen a la ciencia pura, porque el hombre de conciencia despierta podrá estudiar, tendrá acceso a la ciencia pura. Se libertará de todo ese podridero de las teorías materialistas que tanto abundan por aquí, por allá y acullá, y podrá ver y experimentar directamente lo real. Si queremos llegar a conocer la verdad, el origen del hombre, de dónde venimos y para dónde vamos, necesitamos de instrumentos especiales. ¿De lentes? ¿O de qué? Necesitamos del bodhisattva, que es conciencia despierta. Los mejores aparatos de investigación están dentro del hombre. Y si el hombre se prepara, se convierte en un verdadero experimentador de lo real. ¿Hay alguna otra pregunta?
Superando eso o despertando, no es posible, no mataría, vamos a suponer, no mataría Dios estando despierto, a él mismo o a cualquier.
No, jamás. No es posible que un hombre despierto manejando un carro atropelle a otro. Eso no es posible.
Perfecto. Vamos a suponer que voy manejando. Tal intempestivamente, un niño o una persona se despierta. Yo no quiero matar, pero no me doy cuenta.
Pues precisamente no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto te darías cuenta y no lo matarías. Claro, un hombre de conciencia despierta, me refiero a la conciencia despierta, es incapaz de ir a atropellar a nadie. ¿Por qué? Porque prevé el peligro con anticipación.
Yo estoy despierto, pero ellos...
Bueno, ¿qué? Si tú estás despierto, ¿lo evitas? Porque estás despierto. Si tú estuvieras dormido, pues no lo evitas. Pero si estás despierto, lo evitas. Y antes de que suceda, tú ya lo sabes, porque estás despierto. Y entonces corriges. ¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, usted se basa en que está despierto para decirnos que vinieron a ser de otro mundo y pasamos de otro mundo.
Es obvio.
Y también vale. Para decirnos que existió la Atlántida.
Claro, está que sí. La Atlántida de Platón no es la famosa Atlántida, no es un mito como creen los científicos materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad. Y eso lo sabe todo hombre que tenga la conciencia despierta, porque puede buscar la Atlántida desde los registros akáshicos de la naturaleza. Un hombre de conciencia despierta era, por ejemplo, don Mario Rosso de Luna. Que ver los estudios que él hizo por su cuenta directamente con la conciencia despierta entre los registros sobre la Atlántida.
Bueno, ¿y se puede saber dónde está la Atlántida?
Pues en el océano que lleva su nombre. Ya actualmente, afortunadamente, al fin de tantas, por ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre la Europa y la América. Ya se han podido ver ciertas ciudades sumergidas en la Atlántida en determinados momentos. Se han sacado fotografías. Se proyecta explorarla, pero muchos siguen negando todavía la existencia de la Atlántida. Al fin se harán descubierto, eso es claro. Pero más vale que nosotros despertemos ahora mismo para que no seamos víctimas de las ilusiones. ¿Algún otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad, y si no está de acuerdo, que se pare y lo refute. Aquí hay libertad de palabra para todos. A ver, toma la palabra. Pues la energía sexual es vital para el despertar de la conciencia. Es un tipo de energía sumamente fino, sumamente poderoso. Tienen el organismo humano, su propio sistema establecido, sus canales de circulación, etc. Incuestionablemente es la energía más fuerte que exista en todo el universo. Alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas. De manera que esa energía sexual lo mismo puede esclavizar al hombre que liberarlo. Si el hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales, cosa que no hicieron los lemures jamás, por lo menos mientras no degeneraron, porque hace un tiempo también degeneraron, pues entonces viene el despertar de la conciencia. Porque esa energía sabiamente dirigida sirve para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a dirigirla, a gobernarla, no ser esclavos de ella. En todo caso, aquí se les da las instrucciones sobre la ciencia transmutatoria del yesod mercurio. Aquí se les debe instruir sobre el manejo de la energía creadora. Quien aprenda a manejarla abrirá todos los tesoros de la naturaleza. Quien aprenda a utilizarla podrá llegar a la omnisciencia. Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente. ¿Alguna otra pregunta? Pues sencillamente debemos estar agradecidos de que los hombres verdaderos nos hayan cedido sus cuerpos. Porque ellos se fueron, pero los organismos los dejaron a los pobres a los animales superiores, a los elementales provenientes de los animales superiores. Entonces esos elementales o ánimas o principios de vida o esencias ingresaron en los organismos que dejaron los hombres. Desde entonces, toda esta raza humana sigue evolucionando e involucionando incesantemente. Pero a ellos se les deben los organismos animales. Ellos se fueron, pero dejaron los organismos humanos. Se los dejaron a los elementales superiores provenientes del reino animal. Esto significa que todos ustedes en aquella época eran animales, cuadrúpedos, aves, etc. Pero elementales superiores ya desarrollados. Entonces pudieron como elementales ingresar en esos organismos que fueron dejando los lemures. A ellos se les debe pues que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos. Ellos son nuestros antecesores. No el famoso Noé Pitecoide con sus tres hijos bactanos. Cosa absurda.
Entonces significa que
bueno, nuestra raza actualmente está involucionando desgraciadamente y será destruida también dentro de poco tiempo. Pero surgirá de todas maneras una nueva raza. Ella surgirá del núcleo, de lo más selecto, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá en tierras nuevas, en continentes nuevos, porque estas tierras actuales serán sumergidas, primero quemadas y luego sumergidas en el fondo mismo de los océanos. Sí, pero una nueva aparecerá en continentes nuevos, en tierras nuevas que surgirán del fondo del océano. Creo que hasta aquí hemos platicado, mis estimados amigos. Gracias por su asistencia. Paz y bendiciones. Thank you.